sinceramente es ridículo, porque precisamente construyendo si algo te permite los productos tecnológicos es poder medir real time, o sea, en tiempo real. Entonces, me sorprende que todavía hoy la gente, y tienes ya las herramientas Mixpanel, Segment, Amplitude, tienes un montón de cosas que te permiten hacer ese recording de cada evento para saber qué demonios está pasando en tiempo real. Entonces, no hay excusa para que no instrumenta. Lo que hay es ingenuidad.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. ¿Qué pasa, mis queridos atraccionados y atraccionadas? Estoy muy emocionado el día de hoy por este tremendo episodio. Hoy tenemos a una de las originals. Hoy estamos con Laura González Stephanie, fundadora y managing partner en The Venture City. Laura es realmente la definición de operator turned VC, una operadora que se convirtió en inversionista. Comenzó su carrera temprano en eBay en temas de marketing y business development. Posteriormente pasó a liderar los esfuerzos de growth y expansión internacional en Facebook de Europa y LATAM, siendo parte de los, como ya mencioné, Growth Originals. Ese primer equipo de growth que existió en Facebook y se puede decir que a nivel mundial. 10 años después sale con todo ese expertise operativo y de growth para arrancar su propio fondo enfocado en etapa temprana y en apoyar a los emprendedores a crecer con sus estrategias de growth. En este episodio hablamos de cómo encontrar el aha moment, cómo correr experimentos que no se estorben entre sí y cómo fue ser parte de ese primer equipo de growth en la historia del mundo. Yo, si fuera tú, no me lo perdería por nada. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de content-led growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita tracción.co o contáctame a cortesvictorh@tracción.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Y vamos de regreso en un nuevo episodio de Tracción. El día de hoy estamos con Laura González Stephanie. Al otro lado del micrófono, Laura, desde Miami, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Pues un placer. Gracias a vosotros por admitirme en vuestra comunidad y dejarme contaros mis historias. Así que encantada.
Me encanta y honestamente tengo que decir que fue un guión difícil de planear porque escuché tantos podcasts y hay tantos temas que abordas que bueno, la hora no nos va a dar, pero ya tendremos que hacer una segunda parte.
Eso cuando queráis.
Encantado. Me encanta siempre hacer una pregunta que rompe un poco el hielo, que no es tanto como tú, cómo describes The Venture City, sino desde la perspectiva de alguien más. Entonces, si tu familia describiera qué es The Venture City y tu rol ahí, ¿cómo crees que lo harían?
Pues mira, mi madre diría que su hija está mal de la cabeza, que se fue a Estados Unidos a montar compañías de tecnología y que no parece que vaya a volver. Eso diría mi madre. Mi marido diría esto, Laura por fin ha podido realizar su sueño, que es el de poder trabajar con los founders de la siguiente generación y ayudarles no solo con su experiencia, su equipo, sino también con capital. Esto, mi hermana diría, mi hermana Laura, que es la oveja perdida de la familia, esto, se marchó a Estados Unidos y ahora es la que más disfruta de la vida y de su vida profesional y nos da lecciones a todos sobre lo que tenemos que hacer para ser felices. Esto, y quizá mi mejor amiga diría, no tengo ni idea de lo que hace Laura, pero la verdad es que suena muy interesante cada vez que llega con un producto nuevo en el que va a invertir y tal. O sea que efectivamente esto. Y mis compañeros o mi socia, lo que diría Clara, diría, bueno, nosotros teníamos la inquietud y las ganas de poder contribuir a los siguientes 50 o 100 años del mundo tecnológico. El capital es un commodity, pero la experiencia es un regalo. Entonces nosotros a la hora de trabajar con los founders nos dejamos la piel con nuestra experiencia y además, pues evidentemente, invertimos con capital.
¿Qué respuesta tan completa? Y se nota que desbordas o irradias pasión en lo que cuentas. Entonces, me encanta eso. Vamos a entrar a detalles sobre qué es The Venture City más a profundidad y toda tu trayectoria. Pasaste por Facebook, estuviste mucho tiempo ahí, pero me gustaría que tú me contaras de manera muy breve para tocar un poquito diferentes puntos a lo largo de tu trayectoria e ir evolucionando contigo en tu carrera de growth. Entonces, cuéntanos.
Pues mira, monté mi primera compañía en el año 99 con 4 socios, que éramos mejores amigos, acabamos a bofetadas, nos fue fatal, acabamos en los juzgados, o sea, básicamente todas las lecciones que te dicen esto no lo debes de hacer así las hicimos, o sea que lo aprendimos, y eso tenía 21 años. Después de esto me refugié en una gran corporación como era el grupo Siemens, cuando yo era muy jovencita y internet empezaba en España. Estando allí me di cuenta que aquello no era lo mío y entonces entré a formar parte del equipo de eBay en Europa cuando eBay era el número uno e-commerce del mundo. Fíjate lo que he vivido. Esto, y estuve tanto en el lado de, en los dos lados del marketplace, tanto en la parte de demanda como en la parte de oferta, ¿no?
Sí. Los
power sellers y demás. Estando en
como eBay, business development, ¿no? Más en esa área.
Sí, estuve primero en marketing y luego estuve en business development.
Okay.
Estando ahí, esto, un amigo mío, Javier, que se había marchado a Stanford a hacer un MBA, me dijo que bueno, pues estaban buscando a gente en Facebook. Facebook era el demonio endemoniado, requete endemoniado en aquel momento porque el mundo era anónimo, la web era unidireccional. Claro, es que soy tan mayor, claro. Es que claro, estoy en 2008. Es que ya hace mucho de eso. Esto, y en aquel entonces era la 14ª red social y estaban levantando la serie C. Total, me uní al equipo, me marché de lo que en teoría era el número uno e-commerce del mundo a lo que era una promesa de algo que iba a revolucionar nuestras vidas y las maneras, la manera en la que nos comunicamos para siempre, que eso es lo que ha resultado ser Facebook, con lo Instagram, WhatsApp, etcétera, en el grupo. Y bueno, entonces he aprendido a base de bofetadas, pues yo creo que eso es interesante. Nadie de mi familia se ha dedicado a la tecnología antes que yo. No soy ingeniero por formación, soy ingeniosa, siempre me gusta decirlo. De hecho, fui una pésima estudiante, o sea, a mí me encanta probar cosas, sentarme a pensar, soy súper creativa y demás. Y bueno, pues sí, soy un accidente tecnológico y aquí estoy dando guerra todos los años que me dé la vida.
Me encanta. Hay algo muy interesante a lo largo de tu carrera que noto, que es has encontrado los mejores productos en sus mejores momentos y has entrado ahí. Entonces, como parte del equipo, ahora lo estás haciendo como inversionista, pero ¿cuál es esa sensibilidad o cómo la desarrollaste desde que entraste en eBay? Luego a Facebook, o sea, ¿cómo encontraste y cómo diste esas zancadas tan como simples, ¿no? Como muy suaves.
Bueno, suaves, bueno, si yo te contara, madre mía, parecen suaves ahora contado así en una trayectoria de 20 años, tal. Mira, yo nunca he tenido miedo a nada, ni al riesgo, yo no tengo miedo, ¿no? A nada, a nadie, ni al riesgo, porque siempre he pensado que si me sale mal, me puedo levantar. O sea, en ese sentido he sido una persona muy, ¿cómo se dice? Con recursos, ¿no? De venga, que me sale mal, que quiebro. De hecho, mi marido y yo, esta primera compañía que quebró, luego hubo otra que también no nos fue bien. O sea, siempre hemos sido gente que nos gusta bajar al terreno y empezar a construir de cero. Y como somos muy trabajadores, pues nunca hemos tenido miedo. Mi marido es emprendedor también, o sea que yo creo que eso también viene de como que soy atracción para emprendedores, para mi marido, por supuesto, pero para emprendedores,
claro,
para
claro,
gente
claro.
que le gusta asumir riesgo, ¿no?
Total.
Esto, yo fíjate que no sé si es que ellos me encontraron a mí. Yo soy muy de energías y yo pienso que el universo conspira para que las cosas te pasen. Cuando yo pienso ahora en los emprendedores que he conocido tal, digo, joder, ¿les he encontrado yo a ellos o nos han encontrado ellos a nosotros? Cuando pienso en las compañías en las que he trabajado, ¿las he encontrado yo a ellos o me han encontrado ellos a mí, no? Es como, no sé, porque yo no soy la más lista, ni la más inteligente, ni la mejor. Creo que he estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y pues Laura sin miedo se lanza a todo, ¿no?
Total.
O sea, que eso es un poco mi manera de ver lo que me ha pasado.
Me encanta. Va. Vamos a dar un paso antes de entrar a Venture City y hablar un poco más acerca de Facebook, que veo que es como la primer posición de growth en donde estuviste en tu carrera, ¿no? Growth Manager. Me encantaría saber cómo era el día a día de un Growth Manager entonces. ¿Ya existía la disciplina de growth como experimentación y demás? ¿O era más bien como crecimiento a fuerza bruta?
Claro, ese es el equipo original de Growth del mundo. Ese es el equipo que montó Growth. Antes nadie hablaba de Growth. Y eso creo que es una de las cosas que queda de todo el mérito a Javier Oliván y al equipo de Facebook, ¿no? Del que yo formé parte en su día. En aquel entonces se pensaba que, o sea, que decían Growth, que es eso de Growth, Business Development, ventas.
Sí.
¿No? Nadie entendía que era intersección entre producto y datos, ¿no? Eso es lo que es al final.
Es la famosa historia de Chamath cuando entró con a Facebook justamente y empezó como a hablar de temas de SEO. Claro, ¿no?
Bueno, Chamath fue mi jefe, de hecho.
Ok.
Claro, o sea, Chamath es el que reclutó a Javi. No, Javi es el que me reclutó a mí. Sí. Pero sí, somos todos de esa época. O sea, es que cuando... Bueno, Chamath, yo creo que llevaba un año y medio más que yo, 2 años más que yo cuando entré. Pero éramos 150 millones de usuarios activos en aquel entonces. Ahora la compañía son billones, ¿no? Bueno, el caso es que nadie entendía la disciplina de growth, qué significaba growth, ¿no? Yo muchas veces me gusta decir que Google ha sido una compañía siempre muy de ingeniería, ¿no? eBay estaba como muy... era más de producto, de alguna manera. Y Facebook llegó con los datos, ¿no? Fue el que, de alguna manera, fue capaz de hacer la intersección de las tres, ¿sabes? Oye, ¿cómo puedo construir equipos de manera que hay una visión de producto, un ingeniero los va a construir, pero no perdamos de vista lo que nos está diciendo la data, ¿no? La experimentación. O sea que sí, puedo decir que soy de los Growth Originals de Facebook.
Me encanta. ¿Y cómo era ese día a día? Platícanos un poco más de llevarnos, transportarnos a ese momento.
Mira, el día a día era genial. El día a día era en plan, yo estaba sola en Europa, no había nadie más que yo en el equipo en aquel momento, y recuerdo que tenía unos objetivos y tenía una competencia feroz y una competencia que era muy buena competencia, porque eran muy buenos además. High Five los teníamos en Portugal, Hives los teníamos en Holanda, 20 los teníamos en España, en fin. Entonces a mí básicamente me dicen, Laura, hay que ganar estos mercados, que es lo que hay que hacer. Entonces claro, en ese momento que no tienes equipo, no tienes presupuesto, tienes a tu jefe sentado en California 9 horas de diferencia, 9 horas, ¿eh? 9. Y es bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces yo empecé y encima teníamos a la agencia de protección de datos más complicada del mundo, que es española. Entonces yo decía, uff, reto maravilloso. Entonces, mi día a día era sobre todo, por un lado, ver todos los dashboards de eso que estaba pasando, o sea, esas consolas de datos, no los datos individuales, sino agregadamente, era ver cuántas personas nuevas están registrando, cuántas personas nuevas se están activando, cuántas personas están súper activadas, cuántas están marchándose, cuántas se han resucitado, o sea, todo lo que es el growth accounting, que se llama, ¿no? Growth accounting. Entonces yo lo miraba y me decía, a ver si hay algo roto en el producto, pues yo que sé, que el mail de verificación no llegaba. En aquel entonces era mail, porque el mundo no era mobile todavía. Que el mail de verificación no llegaba, que a lo mejor los chavales, cuando nos dábamos de alta la plataforma, no encontrábamos el colegio o la universidad a la que habíamos estado, con lo cual el people you may know no funcionaba, entonces te encontrabas un feed vacío, todavía no había páginas, en aquel entonces era el wall, ni siquiera era el newsfeed, era el wall, con lo cual realmente no puede ser creativo en algo que todavía no hay nada. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer una acción con la Biblioteca Nacional de España, que en aquel entonces sonaba a locos, pero que luego probó ser un éxito, para que el mundo se diera cuenta de que una plataforma de comunicación como Facebook no era simplemente para conectar a personas, era para conectar cosas, tesoros históricos, etcétera, ¿no?
¿Qué hicieron ahí?
Pues mira, en aquel entonces, la directora de la Biblioteca Nacional de España, que es una de las más importantes del mundo, creo que es top 3, si no me recuerdo mal, del Corral, una mujer espectacular, espectacular, que hablaba 7 idiomas, entre ellos suajili, es una cosa que puedes imaginar. Pues ella, con su equipo, entendieron rapidísimamente, ya utilizaban Facebook para, de alguna manera, localizar tesoros de españoles, tanto de arte como, yo qué sé, pórticos de iglesias que podían estar repartidos por Europa, por Estados Unidos, por Latinoamérica, en fin, para de alguna manera poder documentarlos, ¿no? Entonces, claro, era un tema súper arriesgado, porque decías, bueno, entonces yo decía, bueno, ¿y qué incentivo les vamos a dar? Y decía, bueno, pues a todas aquellas personas que nos ayuden a localizar tesoros de españoles desperdigados por el mundo, les invitamos a que vengan a la Biblioteca Nacional de España a ver los tesoros que tenemos aquí escondidos que no los pueden, no están al acceso del público. Claro, a mí me da un miedo horroroso. Decía, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a vetar? Dios mío, se puede liar parda. Total, que se hizo, resultó increíble, voló gente de todas partes del mundo, fueron capaces de localizar, pues yo qué sé, pinturas, pórticos de iglesias, recuerdo esto, artesanía en un montón de sitios, sobre todo en Latinoamérica, o sea, los latinoamericanos nos ayudasteis muchísimo a poder localizarlos para poder documentarlos, ¿no? Que eso que había pasado, en qué viajes se estima que hubiera podido ir, tal, ¿no? Y fue un éxito rotundo, porque claro, la prensa en aquel momento solo hablaba mal de nosotros, porque nadie entendía la función. ¿Qué es eso de ponerle cara a ojos a Internet, no? O sea, era como, nadie. Entonces, bueno, eso fue una disrupción. Esto hice muchísimo. Otra de las cosas que yo hice también en aquel momento fue retransmitir la primera vez a través de Facebook el primer partido Madrid-Barça de la historia, cuando todavía no existía Twitter para aquello. Y fue también un pelotazo mix, porque estaba todo el mundo comentando live lo que estaban viendo en el partido, ¿no? Entonces ahí ya empezamos como a provocar el multipantalla. Estás viendo la pantalla, viendo el partido, y también estás con tu ordenador, porque en aquel entonces todavía no éramos mobile. O sea que eso también es algo que en su día yo empujaba y empujaba. Soccer. El fútbol es algo que la gente, porque con pasión, ¿no? O sea, lo vivimos y en ese momento Latinoamérica va a explotar. En aquel entonces todavía en Latinoamérica teníais también competidores de Facebook muy potentes. Orkut en Brasil, Sónico en Argentina, bueno, en fin, había muchos, ¿no? Entonces, bueno, fueron disrupciones que fueron cómo poder utilizar el producto para crecer cuando no tienes presupuesto de marketing y cuando no tienes absolutamente nada más que el producto.
Justamente. Hay algo, me encanta eso que mencionas, product-led growth, y vamos a tocarlo, pero hay algo que me llama mucho la atención, que es, no existía growth entonces, y ahorita lo cuentas como que llegaste al trabajo y ya growth accounting y te dedicabas a hacer esto y lo otro, pero ¿cómo aprendiste?
Porque lo inventamos nosotros en ese equipo. Ese equipo fue el que inventó la disciplina de growth. O sea, Javi, el equipo, Alex Schultz, Reiko, todos estos originals, este equipo es el que mi equipo, el que lo inventaron. Entonces, oye, ¿por qué tienes que estar mirando, yo que vengo del mundo de eBay, el Marketplace Evolution en base a listings? No. Hay mucho más que eso. Está todo, ¿cómo se mide el engagement del producto? Eso es lo que ellos inventaron, el poder medir pues, todo el funnel, ¿no? Y de alguna manera tracearlo y todos los canales para provocar tagging y ese tipo de cosas que lo inventaron ellos, lo inventamos nosotros, perdón. Entonces, pero en aquel momento nosotros no sabíamos lo que estábamos inventando. Éramos el equipo de growth en una categoría nueva. Bueno, perdón, miento. Social networking ya existía. Éramos la 14ª social network en aquel entonces, cuando yo me uní. Estaba MySpace, había tantas, Orkut era mucho más grande, o sea, en fin. Tengo unas memorias de esa época espectaculares, un agradecimiento infinito, como te podrás imaginar, porque eso es lo que ha definido el resto de mi carrera profesional, ¿verdad?
Absolutamente. ¿Y cómo te vendieron la idea? O sea, ¿cómo, si te dijeron, Laura, vamos a trabajar en growth? O sea, ¿qué es lo que tú esperabas? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Cómo llegaste y qué sentiste en lo que ibas a trabajar?
Pues, ¿cómo me vendieron la idea? Bueno, la verdad es que no hizo falta que me lo vendieran mucho. Yo creo que me enseñaron el crecimiento de la compañía, me enseñaron los números en aquel entonces, por supuesto, no monetizábamos nada y no lo monetizamos hasta 5 años después. O sea, hay que decir, el crecimiento, una vez más, en términos de adopción de producto y de engagement, de qué cantidad de gente lo estaba utilizando, de qué manera lo estaban usando, cada cuánto tiempo se metía en la plataforma, el ratio viral de cuánta gente traía cuánta gente, y decía, bueno, esto es una especie, esto es, no hay seres humanos en el planeta que vayan a poder no estar en Facebook, ¿no? El crecimiento en aquel momento, que era absolutamente vertical, y me sumé al reto. Pero sí que te puedo decir que para mí fue un reempezar, porque yo recuerdo que venía de eBay, quizá un poco... Vengo de eBay, ¿sabes? O sea, ya lo sé todo, ya lo he visto todo. Déjame que te dé una lección. Y me dieron lecciones según entré por la puerta hasta que salí. O sea, te quiero decir que fue un momento muy maravilloso de hacer un back to the basics profesional y entender que cada plataforma reinventa una parte de Internet, ¿no?
Absolutamente. Y eso me interesa mucho porque tú cuando entraste en el 2008 eran alrededor de 100 millones de usuarios en Facebook. Cuando saliste
150,
en 2010...
150, yo creo. ¿150? No me acuerdo. Seguro que si lo googleas te lo dice 2008, number of activities.
Y cuando saliste ya eran casi 2.000 millones en 2017. Entonces...
Salí en 2017, sí. Públicamente nos habían dicho que eran 2 billion, pero ya eran 2 billion.
¿Cuáles recuerdas que fueron los growth levers o palancas principales que accionaste para tú desde tu lado en Europa y en Latinoamérica posteriormente catalizar ese crecimiento masivo?
Sí, pues una parte fue asegurarnos el pre-population, lo que te estaba diciendo antes de que cuando la gente se enfrentaba a la plataforma por primera vez fuera fácil encontrar a gente que podían conocer. Entonces, si tú ponías algún máster que hubieras hecho, el colegio en el que hubieras estudiado, la universidad en la que hubieras estado, el trabajo en el que hubieras estado y ponías tu fecha de nacimiento, automáticamente te podíamos localizar otros amigos que potencialmente habían estudiado contigo en ese colegio en ese año, ¿no? O otras personas que estaban trabajando para esa compañía en ese año o tal. O sea, toda esa parte había que... Es un hack, ¿no? Como,
claro.
¿Cómo lo puedes... prepopular para que cuando lleguen a la plataforma meten esos 4 datos y automáticamente empiezan a tener un montón de cosas que pueden ser interesantes para ti. O sea, nutrir la inteligencia artificial de la plataforma era básico en aquel momento para garantizar que encontraras esos 7 famosos amigos, que era lo que necesitabas para estar completamente enganchado, ¿no?
Totalmente.
Cuanto antes. O sea, al final el objetivo era, no sé cuántos eran... Creo que eran 7 friends, en el momento en que encontraba 7 amigos, ¡boom!, ya automáticamente se disparaba el engagement, ¿no? Entonces, había un trabajo de básico, de campo, fíjate, no estoy diciendo nada de rocket, ¿sabes? Es rocket science.
Sí.
Es cómo garantizar que la gente se encontrara y luego cómo garantizar que aparte, y luego según fuimos creciendo, cómo garantizar de que la gente, aparte de encontrarse, encontrara contenido relevante. Entonces, cuando empecé a trabajar con con Rafael Nadal, con Messi, con el Barça, Real Madrid, ¿sabes? O todo aquello que movía comunidades y comunidades de fans en todo el mundo. Porque recordemos que cuando yo entré todavía no existían las páginas. Aquellas páginas nacieron en 2010, si no recuerdo mal. O sea que era todo como un proceso de back-end en el que vas nutriendo para que poco a poco se vayan incluyendo más cosas, ¿no? Que metías tus contactos de Gmail en la plataforma para que los pudiéramos localizar, lo que llamábamos contact importers, todo ese tipo de cosas.
Y uno de esos que mencionabas mucho en otro podcast, algunos levers importantes, era la psicología local, ¿no? De los usuarios tanto en Europa como en Latam y los dispositivos, ¿no? Desktop versus móvil.
Sí.
¿Qué nos puedes platicar de esos contrastes entre crecer en Europa y Latam?
Pues mira, una lección de humildad que te mueres. Cuando tú estás en Europa o cuando estás en Estados Unidos, te piensas, somos la bomba lironda, ¿no? Sabemos todo. Tenemos todo tipo de devices. Tenemos todo lo que queremos, ¿no? Cuando te acercas a un mercado emergente, con una población mucho más joven y más inquieta y curiosa, te das cuenta de que no sabes nada. Porque de repente llegas a un pequeño país en Paraguay o en Guatemala, en determinados sitios en México, bueno, pequeño México no, obviamente, pero en una pequeña comunidad mexicana, y con un teléfono básico están utilizando Facebook como, vamos, mucho más activamente que cualquier persona que digamos multipantalla, multiacceso, multitodo, ¿no? O sea, realmente Latinoamérica nos enseñó a ser mobile first. fue Latinoamérica la que nos enseñó. Todos los pilotos, claro, como teníamos a México tan cerca de San Francisco, en aquel entonces yo ya estaba en San Francisco, porque yo me fui a San Francisco en el 2011. ¿Vale? En aquel entonces ya estaba en San Francisco. Entonces, claro, la gente, para irte a un mercado emergente no tienes más que irte a East Palo Alto, ¿no? Está lleno de hispanos, de gente que empieza, gente súper joven. ¿Cómo utilizan todo? No tienen ordenadores, ¿sabes? Es un contraste, ¿eh? La vida americana de West Palo Alto, donde está la gente más rica de Estados Unidos, de East Palo Alto, donde es una de las zonas como más emergentes, incluso más peligrosas, ¿no? A un nivel violento. Bueno, entonces, de repente llegas ahí y dices, bueno, esta gente, estas son unas máquinas totales, porque ¿cómo pueden estar enganchados a Facebook con este tipo de teléfonos? Entonces, a partir de ese momento, empezamos a entender que para crecer en los países más grandes del mundo hay que utilizar las herramientas que se utilizan localmente, no las que tú les quieres imponer, porque tú, yo te puedo imponer todos los ordenadores que tú quieras, pero si tú no lo necesitas para nada más, no lo vas a usar. Si me hago un teléfono, siempre iba contigo, ¿no? Pues fue en aquel momento, creo que ya estamos hablando del 2011, si no recuerdo mal, no me acuerdo, es que no me acuerdo tanto, que fue un momento en el que entendimos que el crecimiento se basaba también en el producto, en la plataforma que escogías, ya no era simplemente el sistema operativo, porque claro, tú construías para web y cualquier ordenador puede leer código, ¿no? Pero claro, luego tenías el iOS, Firefox, bueno, evidentemente iOS y Android, pero tenías en aquel momento Windows, que no se sabía qué iba a pasar. Había otro por ahí, creo que era Firefox, que tampoco se sabía qué iba a pasar. Opera, que también es un browser que te ayudaba también a comprimir la información para que no consumiera tantos datos. O sea, fue espectacular lo que aprendí de Latinoamérica. O sea, para mí, aparte que me he pateado todos los países de Latinoamérica, pateado en el sentido cariñoso español, de no pateado de, como lo utilizas a veces, de malo, sino de bueno, de he cogido, me he andado por comunidades, por las distintas provincias, por los distintos países, todos, y he aprendido directamente del usuario, ¿no?
Totalmente. Hay algo que me fascina ahí en lo que mencionas, y quizá regresando un poquito a lo que mencionabas anteriormente de la biblioteca, de los partidos con los equipos y las transmisiones en vivo. Estos parecen como quizá unas transacciones o contratos que llevarían tiempo de cerrar. Y cuando hablamos de growth, usualmente hablamos de experimentación.
Sí.
¿Eran experimentos?
Eran experimentos. O sea, había un problema reputacional porque pensaban que éramos el demonio y yo necesitaba de alguna manera que la gente viera que no éramos el demonio, que Facebook es una plataforma donde la gente si quiere se suma y si no quiere pues no se suma. Porque claro, la gente oía que viene el lobo, pero se pensaba que íbamos a su casa a buscarlos. No. Si tú te quieres sumar, así es como funciona. Y si no te quieres sumar, no te sumes. Desde el momento en el que se dieron cuenta que Facebook valía para mucho más, para pequeños y medianos comercios, que fue espectacular lo que había dado Facebook a través de las páginas en su día para pequeños y medianos, para grupos con personas con distintos intereses, para movilizar y para dar voz. Pues yo recuerdo que la primera vez en la historia que yo recuerdo que vimos una movilización en la calle, antes de la primavera árabe, a través de Facebook fue en Colombia con la manifestación de las manos blancas en contra de las FARC. Estoy hablando, creo que es del 2008 incluso, o 2009, no me acuerdo, sí. Entonces, ¡wow! De repente era como ¡wow! O sea, lo estamos consiguiendo, claro. La plataforma permite todo eso, ¿no?
Aquí lo que quiero entender con la pregunta es un poco como, ¿cómo defines la cadencia de experimentación? Porque muchos founders dicen, bueno, debería correr uno a la semana.
No, claro. Entonces, esto es, yo te he explicado pequeños hacks que hice en Facebook en su día, porque yo no tenía. Facebook es un producto tremendamente estándar. En aquel entonces no nos dejaban hacer productos ad hoc. Luego ya sí que empezamos a hacer productos ad hoc. Entonces, nosotros lo que recomendamos siempre a nuestros founders, por supuesto, la base es la instrumentación de datos, desde el día uno. O sea, que cada cosa, cada evento que hagamos quede registrado para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Poder analizar la información. Antes de tener usuarios, antes de tener todo, voy a montar este producto, ¿cómo lo voy a medir? ¿No? Y después, en base a cómo lo voy a medir, lanzar experimentos. Pues la capacidad de lanzar experimentos depende de lo buen ejecutivo que sea tu equipo. Tenemos compañías que tenían 3 personas. Yo tengo una compañía que a la que admiro, que se llaman Out Loud, que son dos chicos ucranianos, que son dos personas que no te puedes imaginar la que han liado con un sistema para el drive-thru de los restaurantes en los que hablas directamente, es inteligencia artificial, es NLP, Natural Language Processing, ¿vale? NLP. Entonces, son dos, no son más. Y luego he visto otras compañías donde son ciento y la madre que no ejecutan ni la mitad. Entonces, el cadence de la experimentación, hombre, yo recomiendo siempre hacer, poder lanzar experimentos cada 15 días y medirlos por lo menos 2 o 3 meses para ver si hay trend o no hay trend. Hay experimentos que están claros desde el día uno que no van a ningún sitio. Pero hay otros que tienes que darles un poquito de oxígeno para ver cómo van upticking, ¿no? Si van cogiendo tracción o no van adquiriendo tracción, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, yo te diría que, por ejemplo, yo no recuerdo ahora, pero yo creo que cuando Facebook nos marchamos, cuando me marché de la compañía, creo que se lanzaban productos todas las semanas. Había iteraciones semanales. Esto, y en una compañía pequeñita, que lo que estás es en fase absoluta de construcción, que si algo se rompe nadie se va a molestar porque tienes 4 usuarios, pues deberías de como mínimo cada 2 semanas, ¿no?
Totalmente. Creo que una de las cosas que limitan a muchos founders de correr una experimentación con esa frecuencia es el cómo no mancho los datos, ¿no? Que es cómo me aseguro que lo que viene de este experimento es de este experimento y no del otro que también llevo corriendo hace un mes.
Ahí me acabas de responder. No has instrumentado. Si tú instrumentas, sabes lo que está pasando, sabes de dónde viene cada evento, sabes de dónde viene cada usuario, sabes qué funcionalidad del producto ha provocado determinada acción. Si no, si haces como hacen la mayor parte de los fundadores, que lo que hacen es, mira qué bien, tengo la intuición de que esta funcionalidad va a funcionar, la voy a montar y la voy a lanzar y a ver qué pasa. Y como tengo 17 campañas pagadas en paralelo, de cual es súper difícil para ellos distinguir, pero esto de dónde viene. Sinceramente es ridículo, porque precisamente construyendo si algo te permite en los productos tecnológicos es poder medir real time, o sea,
total,
en tiempo real. Entonces, me sorprende que todavía hoy la gente, y tienes ya las herramientas Mixpanel, Segment, Amplitude, tienes un montón de cosas que te permiten hacer ese recording de cada evento para saber qué demonios está pasando en tiempo real. Entonces, no hay excusa para que no instrumenta. Lo que hay es ingenuidad. Entonces, no puede haber ingenuidad. No puede ser que no sepas de dónde viene tu crecimiento. No puede ser.
Total. Sí, y me encanta lo que mencionas de instrumentación, porque ahí va mi siguiente pregunta, que es, esa historia de Facebook es famosa en la que si agregas a más de 7 usuarios, entonces ya tienes un engaged user, se vuelve el aha moment. Y muchos dicen, ¿cómo le hago yo startup de etapa temprana con poca data para identificar ese aha moment o ese evento por el que tengo que optimizar? ¿Tú cómo le recomiendas a alguien que quizá apenas va empezando y no tiene el volumen para que pueda identificar estos eventos a través de una buena instrumentación?
Pues nos ponemos un target. Por ejemplo, tenemos una compañía que acaba de entrar, una chica puertorriqueña genial y un mexicano, Alco, que se llama Musicasa. Es el Airbnb de la música. Es decir, los hosts dejan sus salones, sus jardines, sus terrazas, lo que sea, para de alguna manera hacer conciertos, y ellos cobran una entrada por concierto. El artista, encantado, porque el artista ya no depende de si le han contratado o no en este bar, en esta discoteca o en este mega auditorio. Les das muchísimo más trabajo a los artistas. Yo puedo hacer una fiesta en mi casa y puedo tener música en directo, qué divertido. Y además me dan dinero, ¿no? Cobro un dinero. Entonces, el producto todavía no está en el mercado. Lo han hecho como el user research, o sea, la prueba de concepto. La han hecho a base de hacerlo a manubrio, que se dice, ¿no? Uno detrás de otro. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos hecho? Bueno, chicos, vamos a empezar a medir, vamos a ponernos un target, vamos a ver si podemos conseguir que un host haga 4 musicasas en 2 meses, cada 15 días. A ver qué es lo que ocurre, a ver si vemos que a partir del 4 musicasa ya se vuelve adoptivo y tal y cual. Vamos a hacer que cualquier persona vaya a un musicasa por lo menos una vez a la semana. Una entre semana o una en el fin de semana, ¿no? Porque los musicasas son a lo mejor un concierto de 1 hora o de 40 minutos, ¿sabes? También están ahí como los flash concerts, aquí y ahora vas, lo escuchas, ¿sabes? Entonces, Pero no tenemos, yo no tengo los datos todavía como para ayudarte a decir, este es tu aha moment. El aha moment viene cuando de repente mirando la data ves un patrón y dices, guau, qué curioso. Todos estos que ya han conseguido, han atendido a 3 conciertos o a 2, están súper enganchados. Y todos estos hosts que han hecho 7 conciertos o 10 en casa, están súper enganchados y ya les provocamos un revenue recurrente, ¿no? O sea, la data es la que te ayuda a definir tu aha moment. Si no tienes data, pues lo haces como todos. You fake it until you make it, ¿no?
Claro.
Pues venga, vamos a ponernos como 4 y a ver si es que es 4 o es 5 o es 6. Pero lo que está claro es que lo que tenemos que traer al marketplace es liquidity, por un lado conciertos, gente que es artistas, y por otro lado gente que los quiera celebrar en su casa. No, digo que una de las cosas que hacemos en nuestro programa, ¿saben? En The Venture City es lo primero, ¿cómo mides el éxito? Así, asá, pascual, vale, a instrumentar, a saco, primeras 2 semanas se instrumenta, luego define los experimentos, y en base a los experimentos y a la data que llevamos acumulando definimos el aha moment.
Hay algo que a mí me encanta de early stage investing, particularmente de lo que quizá ustedes en The Venture City hacen, que es cuando no existe todavía mucha información financiera sobre una empresa, tu análisis o tu toma de decisión se basa en el growth accounting que ya mencionabas, ¿no? O puede ser uno de los factores que analizas, que es cómo estamos en adquisición, retención, en todo el funnel. ¿Cómo ustedes ven ese proceso de inversión? O sea, ¿qué tanto le ponen atención a estas métricas? ¿Qué tanto ligas growth con VC ahora?
Mira, nunca ha habido tanta ciencia ficción como en un Excel. No me creo ningún business plan. O sea, sinceramente, cuando una compañía está empezando y tienes las 3 primeras personas que te van a ayudar, es todo potencial. No hay hechos. Es potencial. Entonces, lo único que puedes mirar es el equipo. El equipo, el producto que quieren construir, el mercado, es lo único que puedes mirar. Primero, otra cosa.
¿No ves la atracción?
Es eso. No veo nada todavía. Estoy hablando en early, o sea, en seed stage. Cuando ya nos estamos acercando entre seed stage y en serie A, porque nosotros invertimos desde $150,000 hasta 5 millones, ¿no? Pero lo primero es, hacemos mucho seeding, mucho. O sea, tenemos 75 compañías en seed stage y tenemos 30 en los fondos, ¿vale? Entonces, ¿en qué nos fijamos en la parte de seeding? Pues nos fijamos en esas 3 cosas. Los hay, que muchas veces vienen con algo de tracción, que es súper, con unos engagement rates de 70%, y dices, wow, aquí hay algo. Y los hay, los pobres, que todavía no tienen nada, pero porque no lo tengan no quiere decir que no lo vayan a tener. Pero lo que no me fijo para nada, no es nunca decisión, es su financial modeling. Lo miramos porque es bueno tener la disciplina de hacer un financial model. Cuánto dinero necesitas, cuántas personas vas a contratar, para cuánto tiempo, esto, ¿sabes? Y un poco cómo vas a hacer el split de los costes. Evidentemente lo miras, pero sabes que esa no es la decisión clave. La decisión es el founder, su visión, el producto que quiere montar y la capacidad de talento que va a atraer. Eso es lo importante. Y quien te diga lo contrario, miente como un bellaco.
No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso que mencionas. Ahora, son diferentes etapas del funnel que están involucradas en todo este análisis. ¿Qué le recomiendas a un founder de etapa temprana que vea primero? ¿Acquisition, retention o qué etapa del funnel? Si vieras a alguien que trae poca retención, pero una adquisición gigantesca, una viralidad que se nota a leguas, versus alguien que quizá no crece tan exponencialmente, pero trae una retención importante, ¿cómo llevarías un análisis de uno versus otro?
Bueno, yo creo que en el escenario en el que hay una retención alta, pero que hay un grado de adquisición bajo, es porque los canales de adquisición que estás utilizando no están siendo suficientemente buenos, no son los adecuados para tu producto, entonces tienes que seguir explorando posibles tácticas y canales de adquisición porque está claro que el que lo utiliza queda enamorado de tu producto. En el caso en el que hay una adquisición brutal, pero luego no se retiene, ahí lo que tienes es lo que se llama un leaked bucket, ¿no? Que o estás haciendo muchísimo marketing, que sí, efectivamente, estás haciendo un expectation que luego cuando lo ven la gente no lo quiere utilizar. Y es un problema tremendo y probablemente tienes hasta un problema de reputación, porque normalmente el usuario tecnológico no perdona. Cuando tú pruebas una cosa y no te funciona la primera vez, ya no le das una segunda oportunidad, ¿no? Por eso yo nunca recomiendo que te pongas a hacer adquisición salvaje sin entender cómo está tu funnel de pulido. Tienes que pulir todo el funnel. Un mínimo, yo diría, un mínimo pulido funnel. Eso es lo que yo haría. No perfecto, mínimo, pulido. Que haga todo el flow, ¿no? Desde el sign up, verification, first event, recurrent event, hasta que si hay churn o no, pero para eso necesitas por lo menos 4, 8, 12 semanas para verlo.
Claro.
¿No? Necesitas un poquito de tiempo, 6 meses, y necesitas poder ver todo el funnel. Hasta que no veas que el funnel está pulido, ni se te ocurra invertir heavy en marketing. Nunca. Puedes hacer pequeños pilotos, pequeños tests, a ver si esto funciona, a ver si tal. Experimentación. Pero invertir en eso, jamás. Empieza a hacer SEO desde el día que tuviste la idea.
Sí.
Porque, claro, el SEO se ve a 3-6 meses, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, creo que esas son 3 o 4 variables como muy fáciles para que la gente tenga un poquito de conciencia de que al final el mejor producto es aquel que cuando los usuarios lo descubren, lo adoran, se retienen durante muchísimo tiempo y que, por otro lado, la adquisición de clientes es muy, 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 muy barata porque mayormente es orgánica.
Exactamente. Pues ahí lo tienen, escuchas, MPF, el mínimo pulido funnel. Ese término se acuñó en este podcast por Laura, entonces ya lo tenemos. Hay algo que mencionaste ahí que me pareció muy interesante. Problemas de quizá enamorar a una audiencia. O sea, problemas de quizá hacer que se unan a la plataforma cuando no se está acostumbrado a la foto de perfil, a los nombres, ¿no? Y en ese entonces pues eran foros en donde prácticamente era todo anónimo. Entonces, ¿cómo le hacían para quizá batallar un poco?
No, que va. No, Facebook nunca fue anónimo. La web.
Sí, exactamente. Facebook, exactamente. No. ¿Cómo le hacían para pasar como ese reto?
No, Facebook nunca tuvo problema de adquisición de usuarios. Jamás. Ni lo tiene todavía. No. Facebook no tiene, nunca ha conocido un problema en adquisición. Jamás.
Cuando la gente no estaba acostumbrada quizá a poner su foto de perfil y todo, era como...
Jamás.
Vale.
Jamás. Una cosa es lo que dice la prensa y otra cosa es lo que tú veías en la plataforma, completamente diferente.
Claro.
Cuanto peor hablaba, más crecía.
Ya. Sí, tiene sentido. Porque algo que hablamos mucho en este podcast y hemos invitado gente, por ejemplo, en el espacio de cripto, que es enseñar a las personas sobre lo que es cripto y hacer una buena adquisición en un producto tan innovador es muy difícil y tiene un factor de reto extra. Entonces,
pero cripto es diferente. O sea, porque requiere que te gastes dinero. Tienes que invertir. Hay barrera de entrada, hay fricción. ¿No? Facebook no había ninguna fricción. Un email es lo que tenías que tener, es lo que necesitabas tener. Es otra. ¿Facebook necesita educación? No, porque la primera adopción era la gente más joven. Ellos aprendían a tortas y les daba igual. En cripto, evidentemente, en el momento en el que tú estás comprando assets, cripto assets, requiere otra formación y otra experiencia, ¿no? Indudablemente ahora los más avispados o los que se llaman los early adopters están haciendo el negocio de su vida en cripto, ¿no? Porque lo entienden, saben comprarlo, saben seguirlo, saben venderlo. Es que fíjate la cantidad de funnels que tienes ahí, la cantidad de user journeys que tienes ahí. Pero hasta que haya mass adoption, o sea, de los 7.5 billion people, 7.5 billones americanos de personas que hay en el mundo, 7.500 millones de personas que hay en el mundo, hasta que todos utilicen cripto, no lo sé. A Facebook le costó, ¿cuántos años? 7 años llegar a más de 2 billion people. O sea, evidentemente las curvas cada vez son más cerradas, ¿no? Y también dependiendo del value que esto, aporte. Hoy has tenido un evento con lo de Salvador bastante patético, ¿no? Te quiero decir que queda mucho por resolver.
Estoy de acuerdo.
Mucho por productificar.
Sí, absolutamente. Y que a eso va mi siguiente pregunta. Hoy en The Venture City ustedes tienen un programa de product justamente y tienen semanas de product-led growth. Cuéntanos un poco de qué va, qué es lo que los founders o cuál es como el ABC del programa.
Sí, o sea, nosotros al final lo que hacemos es que invertimos al valor de, como parte de la ronda seed que tenga la compañía en ese momento. Invertimos a la misma valoración y lo que pasa es que para nosotros garantizar el máximo éxito de ese emprendedor y su equipo, encima de la inversión, que va desde $150,000, lo que hacemos es 3 meses El programa ha ido variando over time según, según la experimentación que hemos ido haciendo. Pero lo que hacemos durante 3 meses es que tenemos un equipo interno de, que son gente nuestra. Son, de hecho, hay 2 que son ex-facebookeros de la época, de los originals, tanto Kate okay. como Ricardo St. John. Esto, les ayudamos con Víctor y con un montón de gente, les ayudamos en toda la parte de instrumentación, de cómo interpretar la data, cómo definir los objetivos, los goles, cómo priorizar lo que hay que construir, cómo hacer el hiring de la gente adecuada, porque claro, la gente muchas veces se pone a contratar a gente de ventas y de marketing y de business development y dices, pues tú estás chalado y no tienes ni producto, ¿qué vas a vender? ¿No? Entonces, les ayudamos un poco con todo eso durante 3 meses y luego se supone que forman parte de lo que llamamos alumni, la familia, para siempre. Y luego, claro, tienes una comunidad de más de 200 founders. Tenemos más de 200 founders, que se dice pronto, okay. en 4 años y medio que llevamos operando. Y entonces la propia comunidad les ayuda desde ese punto de vista. Nosotros siempre estamos ahí y siempre queremos que tengan muchísimo éxito y siempre les ayudamos. Evidentemente, cuando están en el programa, priorizamos los que están en el programa, que eso es una rolling basis, no hacemos batches ni cosas de esas, no. Te conocemos, nos encanta lo que haces, vamos a por ti. Yo fui a por ti, Víctor.
Sí.
Fui a por ti, acuérdate, yo fui a por ti, me encanta lo que haces, quiero trabajar contigo. Pero luego cuando formas parte de la mamá, evidentemente te seguimos queriendo y te seguimos cuidando. Pero de otra manera.
Me encanta eso. Comunidad, súper importante ahí. Muy bien, Laura, última pregunta ahora sí. Platícanos de alguna de las empresas de algún batch o bueno, no batch, más bien del rolling batch basis no. de su sí. portafolio que crees que la está rompiendo en temas de growth, que está desarrollando un growth loop fascinante. O algo
espectacular. Mira, hay una compañía colombiana que se llama UnDoc3, que es una compañía de telemedicina que ha sido... una compañía que tiene 7 años, ¿eh? O sea, el founder, hablando de experimentación, tiene vida de experimentación más que nadie. Esa okay. compañía... va a ser un unicornio. Es una compañía que estuvo con nosotros en el programa y que también le hemos invertido desde el fondo. Y es un unicornio, pero vamos, con todas las letras. Un iguanacornio, como digo yo.
Con sí, todas el famoso las término. Letras
y demás. Y además el equipo se lo merece todo porque han luchado y han peleado. Montar una compañía de telemedicina hace 7 años, cuando nadie hablaba de telemedicina, era ciencia ficción.
Total.
Fíjate si han tenido visión. Otra compañía que a mí me fascina es Dixper. Son 2 chicos que están, bueno, ya son, no, perdón, 3 chicos, bueno, ya son bastantes más, que están en España, en Barcelona, en Madrid. Uy, Barcelona, Barcelona es la siguiente. Ellos han montado una plataforma para gamers, para streamers, en las que básicamente los gamers, los streamers y los gamers toman control de los mandos del otro. A mí se me escapa, ya me he hecho mayor para estas cosas, pero es la bomba. Y eso es crecimiento exponencial, o sea, ahí sí que lo tiene. Tanto de revenues, crecen doble de todos los meses, o sea, triple dígito mes a mes. Triple dígito wow. mes a mes.
Okay.
Esto, y también adopción de usuarios. Increíble, increíble. O sea, eso para mí ha sido una lección de no sabemos nada. Así que nos van a venir ellos a dar lecciones a nosotros. Y la tercera es una de la que estoy súper orgullosa, es una compañía de founders de IT, que va a ser el primer unicornio que va a salir de IT, que se llama Reloadly. Los founders son de origen haití, inmigrantes en Miami. Bueno, uno de ellos sigue viviendo en Haití, pero luego se fueron a Barcelona. Hay uno en Haití, otro en Miami, otro en Barcelona. Y es una fintech en toda regla, en toda regla. Y esa es una compañía que no levanta más dinero porque no lo necesita. ¿Tú sabes lo que es? Que, o sea, lo que me gusta que mis founders me digan, no necesito más dinero. Es como, pero déjame que ponga un poquito más, es que no lo necesito. Porque lo estoy haciendo tan bien, soy tan eficiente con el capital. Lo estoy haciendo tan bien que no necesito. En el momento de las megarrondas, en el momento del megatal, que todos los founders piensan que el que más levanta es el más exitoso, llega uno y dice, no, es que no lo necesito. Es que yo no necesito más dinero para hacer esto un unicornio, ¿sabes? Nada, súper orgullosa de todos ellos, todos ellos.
Me encanta. Buenísimo. Laura, ¿algún libro que nos puedas recomendar para ya cerrar esto? Un libro de lo que sea, si puede ser enfocado a growth o algo buenísimo, si no, algo que estés leyendo ahora o que te haya gustado mucho.
Radical Candor, que es un buen libro para que, sobre todo sobre los distintos comportamientos de los distintos miembros del equipo y cuáles son los más exitosos y los que no. El otro es Growth Hacking, de Lat Hill, que es un súper libro también que habla de muchas de las cosas que hicimos en Facebook en su día. Está muy bien. Y luego hay otro que me gusta mucho que se llama Growth Mindset, que habla también un poco sobre, creo que es importante cuando estás trabajando en equipo poder definir, poder entender cómo son las personalidades de cada uno, tanto para celebrar las victorias como para celebrar los fracasos, hay que celebrar todo. Entonces esos tres yo creo que son tres buenas lecturas.
Perfecto, pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todas las atraccionadas y atraccionados que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar con nosotros en Instagram o Twitter como @atraccion_. Laura, ¿a ti cómo y dónde te podemos encontrar? O a The Venture City.
Bueno, a mí me encontráis en Twitter, aunque voy poco, pero cuando voy, voy. Estoy en Twitter, me podéis taggear y tal, encantada. En LinkedIn, también he estado mucho más casual LinkedIn que a Twitter, debe ser por la edad, pero estoy más en LinkedIn. Por supuesto, en Facebook y en Instagram soy Laura Gestefani, o sea que encantada.
Tremendo. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.